Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
Lo positivo es que me encuentro bien, tengo un buen ritmo. Jorge tiene quizá un pelín más de ritmos, pero bueno, nosotros nos encontramos bien, así que intentaremos hacer nuestra carrera y nada, sobre todo una buena salida.
No, el vencedor, si lo gana Marquez, será él, porque ha ganado muchísimas carreras, no ha sido un campeón con pocas victorias, es su primer año, nadie le pedía que ganase el título y si lo consigue será un año increíble para él. No lo ha conseguido nadie, o quizá Kenny, hace 30 años. Nosotros también, yo creo que lo merecemos, pero nos hemos me he equivocado en esas dos carreras que me lesioné y eso nos ha restado muchos puntos.
Gran Premio de la Comunidad Valenciana se decide allí. Dos títulos mundiales, el de MotoGP entre Márquez y Lorenzo y el de Moto3 entre Rins, Salón y Viñales. Lo he dicho por orden de cómo han quedado hoy de rápidos y quién ocupa la pole en Moto3 y también en MotoGP. Bueno, ha montado la cadena COPE un módulo informativo en Valencia para este gran premio. Mañana a las 2 de la tarde damos la carrera de MotoGP, el desenlace del mundial. Esto es muy fácil. Márquez gana el mundial si queda entre los cuatro primeros y Lorenzo gana el mundial si gana y Márquez queda quinto, por ejemplo, reduciendo las posibilidades. Y luego en la de Moto3, el que gane de los tres, o Rins, o Salón, o Viñales, es el que gana el mundial. Saludo a la gente que está allí. Se ha ido Carlos Miquel, el jefe de motor de la cadena COPE, director de COPE GP y autor de libros. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Aquí estoy, que me pellizco viendo la hermosa cabina de retransmisión que tenemos aquí en el circuito de Cheste.
Y está también Borja González, por supuesto. Hola, Borja. ¿Qué tal?
No es pelotero de la cabina porque no le ha salido por la patilla.
Oye, que ya ves, la gente se sube al carrito. Cuando llegan los títulos, aparece la gente importante.
Estás interpretando exactamente lo que está pasando aquí este fin de semana. Estoy relegado a un tremendo segundo plano. Eso sí, en vez de entrar por móvil, que yo creo que es la manera más auténtica mía, aquí estoy con sonido profesional.
Por móvil no, chisporreo se llama tu móvil.
Es un móvil carrerista.
Sí, no. Oye, de todas maneras, shock, ¿eh? Esto de estar en una semana viendo un Gran Premio de Fórmula 1 y venir aquí.
¿Qué te parece? ¿Poco? ¿Te parece poco, Carlos? ¿O?
No, me parece que... No, hombre, es más chafardero, todo se ha dicho. Pero si
venimos a insultar, no vayamos, ¿eh?
No, lo digo de buen rollo.
Ojo.
No, lo digo de buen rollo, porque es verdad. Mira, hace poco he visto a gente de un equipo, de uno de los equipos, que estaban con las sillas tomando el fresco, como si fuera una carrera de toda la vida, de karting y de motos pequeñas. Hay un poco de esa humildad que, de verdad, debería aprender la Fórmula 1.
Le falta, o sea, la Fórmula 1.
Sí.
La Fórmula 1, Borja, ya sabes que es un circo y esto es un mundial, ¿no?
Exactamente. Aquí nosotros todavía somos...
¿Tú para dónde tiras?
Gente humana que compite y que, bueno, tiene un espíritu muy relacionado con las carreras de toda la vida, aunque es verdad que está, por ejemplo, esto comparado con Superbikes sería como comparar Fórmula 1 con esto. Y luego, a la vez, pues nos permite ver cosas que no se ven en la Fórmula 1, como carreras emocionantes.
Borja, no vas bien por ahí, no vas bien. ¿Cuántos adelantamientos ha habido en MotoGP?
Vamos al lío, que ha estado bien como presentación. Bueno, a las 2 de mañana, ¿va a estar Nico Terol comentando?
Sí, vamos a decir en principio sí, porque en motos ya sabes que siempre cualquier cosa puede pasar. Es uno de los candidatos a pelear por la victoria mañana, aunque la pole la haya hecho Espargaró, y veremos a ver qué pasa en Moto2, pero si no hay nada extraño, mañana Nico, como piloto COPE, nos comentará la carrera de MotoGP, además un piloto que evidentemente conoce el circuito de Cheste como pocos.
Oye, ya como Moto2 está resuelto a favor de Pol Espargaró, hay que decir que Pol Espargaró ha hecho la pole, para que la gente esté informada, y mañana las carreras son 11 Moto3, 12 y 20 Moto2, y a las 2 de la tarde MotoGP, que como digo, vamos a contar aquí en el tiempo de juego especial de la cadena COPE. Bueno, vamos al lío. Empezamos por MotoGP, ¿eh? ¿Cómo están Márquez y Lorenzo, Borja?
Yo creo que hay una especie de intención por parte de Lorenzo de generar una mini guerra psicológica. No creo que tampoco con mucha intención, ¿eh? Pero bueno, intenta jugar sus bazas y le veo convencido en que puede ganar la carrera. Es un poco el discurso que mantiene. Y Márquez, mi sensación es que se está tomando el Gran Premio pues como otros. De momento el viernes fue el dominador. Hoy ha conseguido una pole estratosférica. Además, en la vuelta que ha dado, ha habido un momento que parecía que se iba a caer. Se lo ha jugado, es decir, no estaba guardando absolutamente nada. La incógnita va a estar en mañana, que probablemente pues y pasa siempre las últimas carreras cuando alguien se juega un título, que aparecerán los nervios. Lo que pasa que en su caso, con terminar en lo peor que ha hecho este año cuando termina la carrera, que es tercero, sería campeón del mundo, así que algo muy raro debería pasar. Pero ya te digo, yo le veo bastante tranquilo y concienciado con que mañana puede ser su gran día.
Bueno, perdonad, Borja y Carlos, que aparece un grande, no de las motos, de la vida en este tiempo de juego, Ángel Nieto. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues muy bien, muy contento, muy impresionado de la respuesta que ha tenido este final de campeonato del mundo, de gente, del circuito tal que brilla por todos lados.
Y se va superando esto, Ángel, parecía que no, pero vamos dando una vuelta más de tuerca, ¿eh?
Bueno, yo creo que todo esto se lo debemos a muchas cosas, ¿no? Esto se debe a que tenemos 20 tíos o 20 pilotos corriendo en el Mundial con un talento que es la pera. Y luego, pues bueno, pues un poco a todo lo que se ha hecho con los chavales, el Campeonato España, el trabajo que se ha hecho en por la moto y para la moto.
Bueno, tú tienes mucho que ver. Anoche hablamos con Alex Cribillé y tú abriste el camino y está claro que la gente entendió por dónde había que andar y aquí estamos, en vísperas de ganar los tres mundiales. ¿Tienes especial ilusión porque gane, te pregunto primero por MotoGP, ¿tienes especial ilusión porque gane alguno de los dos?
Bueno, yo creo que me hubiera encantado que llegara aquí también Dani con opciones para poder pelear por el Mundial, ¿no? Porque creo que se lo merece también, ¿no? Porque creo que los tres han hecho un campeonato del mundo con una técnica impresionante, con un saber hacer la pera y con pocos errores, y luego valientes. Cuando ha habido que ser valientes, han sido valientes, ¿no? O sea, creo que en este momento de decir quién me gustaría que gane, creo que los tres merecen título, seguro.
Parece que hay especial, percibo yo desde lejos, especial ilusión porque gane Márquez, que es un chavalín, bate un récord, debuta. Parece que hay especial ilusión porque gane él y porque Lorenzo ha ganado dos ya, ¿no? Pero son tan buenos los dos, ¿no?
Bueno, Lorenzo, por ejemplo, es el final de temporada que creo que no se puede hacer mejor. Y Márquez, después de todo lo que nos ha enseñado este año, todo lo que nos ha hecho disfrutar, y además yendo líder y que pierda, que no tenga un mundial por el error, a lo mejor, si no ya era campeón del mundo.
Sí.
Si no iba a ser el tema de Australia, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Bueno, pues.
Bueno, y el otro si no se cae, ¿no, Ángel? Si Lorenzo no se hubiera caído.
Sí, bueno, pero también está la caída de Mar de Italia cuando estaba segundo y faltaban dos vueltas y no había nadie adelante ni atrás, ¿no?
Sí. Acabamos de escuchar, perdón, Ángel, que si por ejemplo gana mañana Lorenzo y Márquez queda segundo, que es campeón del mundo Márquez, va a ganar dos carreras más Lorenzo en el Mundial que Márquez.
Bueno, pero es que Lorenzo está haciendo un final de temporada, como te digo, ha hecho las últimas cuatro carreras de no creer, con una técnica pulida, con arte, con mucho saber y conocer el límite de su moto, conocer el límite de él, con cero errores, y bueno, pues ahí está, campeón del mundo, ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que Márquez también es merecedor de este título, ¿no? O sea, que yo creo que Márquez ha hecho algo que nos ha dejado. Ha hecho que se cambie el ritmo incluso del Mundial.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
yo
sí.
Te digo, si no hubiera estado Márquez, probablemente se hubiera girado una media de, a lo mejor, de 8 o 9 segundos final de carrera, con lo que se ha logrado este año. Se han batido los récords de todos los lados, han hecho un final de carreras impresionante. Bueno, creo que es una pena lo que hemos vivido este año.
Márquez iba reinventando los circuitos, iba a los circuitos y hacía el mejor tiempo de todos los tiempos.
Aparte, bueno, creo que un chaval como Márquez se monte en la primera carrera, haga podio y en la segunda gane.
Sí. Tremendo.
Tremendo. Bueno, ahí está ese talento, ¿no? Es un niño que nos va a dar, es simpático, es agradable, es un buen tío, es amable con la gente, es un fenómeno.
Y luego estábamos hablando ayer con Cribillé que hay imágenes, joder, esa del sacacorchos en Laguna Seca con Rossi es una imagen de mundial,
Sí, pues yo llevo una foto de Márquez en mi teléfono que toca con el codo en el suelo, que es impresionante, mucho más que el sacacorchos.
Sí, sí, lo de los codos lo dijo también, que es que los pilotos tocan con el codo en el suelo,
Sí, bueno, además es que se pelea con la moto de una manera impresionante. Hoy ha tenido un susto y dice, un pequeño susto, nada, un susto. Pero lo controla el tío.
¿Y cómo crees que va a correr mañana? ¿Va a ir a por todas a ganar o sabiendo que puede quedar entre los cuatro primeros va a aflojar?
Bueno, después el clasificatorio, lo que han estado haciendo y lo que ha estado haciendo para pillar la pole, pues bueno, pues ahí ya. Yo de Márquez no quiero hablar mucho, porque a lo mejor me equivoco, porque claro, es un tío que hace cosas que no esperamos.
Sí, sí, tremendo, tremendo.
Pues nadie esperaba que hiciera el año que ha hecho, nadie esperaba las 8 poles o 9 que tiene, nadie esperaba que ganara la segunda carrera, no, no esperaba que llegara aquí líder del Mundial. Claro, ahí está.
Ángel, tiene que pasar, tiene que equivocarse, salirse o tener un percance para no ganar, ¿no?
Bueno, yo no quiero que se salga ni que se equivoque.
Por
yo
eso te digo que lo tiene en la mano.
Él es bastante inteligente y va a plantar la carrera de ellos. Yo me imagino cómo la va a plantar, ¿no? Entonces, bueno, pues va a intentar, va a probar y si tiene que estar ahí en un límite todo el rato gordo, yo creo que tercero o cuarto lo hace con una mano.
Sí. Y Lorenzo...
Bueno, con una mano no, porque tenemos a Kraslo, que también va rápido. Alvarito, que va rápido. Bravel, que va rápido. Cuidado, que me he equivocado con lo de una mano.
Que Lorenzo tiene que meter muchos pilotos por medio. Le puede ayudar Valentino, claro, le puede claro. ayudar Kraslo.
Pero el problema que tienes es que aquí te relajas y te pasas hasta el de la bandera, ¿eh?
Sí.
O sea, que aquí tíos pilotos que no tengan nivel no hay ni uno.
No, lo ha demostrado.
No hay ni uno porque todos son buenos. Y decir este piloto no funciona no se puede decir.
Sí, exagerando, si te descuidas, te pasa a Aleix Espargaró, que tiene una moto peor que los demás.
Claro, lo que te digo, es que aquí te entretienes un poquito y te pasa hasta el de la bandera, vamos.
Ángel, y Moto 3, ¿qué ves? Que esto sí que es una pasada, ¿eh? Los tres
una
ahí.
Maravilla.
Eso es una barbaridad.
Una maravilla de final de mundial, ¿no? Para nosotros, ¿no? Para disfrutar. Y para ver a tres chavales también con un talento que es impresionante, con carrerones que hacen en Moto3, con un nivel altísimo, y estos son el futuro.
Yo imagino una última vuelta con los tres en cabeza.
Pues habrá que ponerse a rezar.
Sí, sí, y en la recta como si fuera el sprint de la Vuelta a España, ¿eh?
Claro, tendrás que ponerte a rezar ahí en la curva 14, pues no te quiero ni contar.
¿Ahí tienes alguno que crees que está por encima del otro o están los tres tan pegados en puntos?
Los tres son buenísimos y los tres se van a ir.
Sí.
Y a lo mejor se mete...
Folger.
Márquez ha tenido algunos problemillas, pero a lo mejor mañana en el warm-up pone las cosas en su sitio. Y también puede estar. Miller también puede estar. Pero vamos, en principio los que pintan que se pueden ir son los tres.
Muy bien, Ángel. Borja, Carlos, ¿queréis algo para este grande o qué?
Hombre, yo para Ángel le quería preguntar dos cositas sobre MotoGP. Una, que si no crees que en este país de extremos, que es España, se está perdiendo un poco el respeto a lo que está haciendo Lorenzo, porque creo que el fenómeno Márquez ha causado esa expectación de la que hablabas. Y luego la segunda, si crees que si gana aquí Márquez puede venir una época de dominio con el talento que tiene de un par o tres de mundiales seguidos.
Hombre, la época de Márquez ya está aquí, ha venido. Y luego, en cuanto a lo que me dices, es que la gente no... Yo creo que hay una cosa que es muy importante y es que hoy se entiende de motos. O sea, hoy se escribe bien de motos. Hoy la moto se puede hablar como se puede hablar a lo mejor de tenis, de fútbol, de estrategias, de situaciones, ¿no? Entonces yo lo que sí sé es que gane quien gane, probablemente la gente... Con Márquez alucinado, pero yo creo que la gente también ha alucinado con Lorenzo y ha alucinado con Pedrosa, ¿no? Han sido dominadores absolutos de todas las carreras del Mundial. Entonces, bueno, pues han hecho cosas de no creer. La clavícula rota el viernes y el sábado te operas y el domingo estás en
sí,
el guarda.
Sí, sí, tremendo, ¿verdad? Tremendo, eso es tremendo.
Pero bueno, pues gane quien gane. Yo creo que lo que hemos visto este año va a quedar para los libros de oro de la FIM y del motociclismo. Lo tengo clarísimo.
Borja, dile algo al maestro.
Solo una cosa. Tú que has vivido tantísimos mundiales y tantas carreras, ¿has visto algún gran premio como este, con esta expectación, todas las entradas vendidas?
Están encantados todos los valencianos con este llenazo, con este colorido que hay, con la gente, con... Una final del Mundial así ha habido pocas, ¿eh? Ha habido pocas, por no decirte ninguna.
Bueno, Ángel.
Oye, claro, después de la temporada que ha habido, después de que nos vamos a llevar los tres campeonatos del mundo, claro, la gente flipa.
Nos van a echar, Ángel, nos van a echar del Mundial a los españoles. Este paso, nos van a echar.
No, hombre, tendremos que exportar pilotos.
Eso es.
Claro, no se exportan futbolistas, exportan pilotos.
Sí, señor. Bueno, Ángel, como siempre es un placer.
O les decimos que vayan un poco más despacio.
Más despacio, sí, hay que engañar un poco. En alguna hay que engañar.
Oye, bajar un poco el ritmo que nos van a echar.
Ángel, gracias como siempre, es un placer, ¿eh? Disfruta, vale, mucho mañana, te escucharemos. Venga, un abrazo, hasta luego. Ángel Nieto, un crack, un fenómeno, un grande de la vida, por supuesto, cómo la disfruta el hombre. Que, bueno, pues ahí estáis los dos, mano a mano, decir lo que queráis, ¿no? Del doble reto de mañana, de los dos campeonatos del mundo.
Bueno, yo me quedo con varias sensaciones. Bueno, primero, de la mano de Borja, he estado en sitios que normalmente no puedo estar. He estado dentro de un camión de mecánicos, he estado en varios boxes. Y he visto, en Moto3, he visto una declaración de Maverick Viñales muy interesante, que dice que le he preguntado por la posibilidad de una limpieza y ha dicho, hombre, si llegamos a la última curva juntos, esto no es para estar pensando quién es más limpio, sino para ganar. Es decir, que va a haber un final de Moto3 espectacular. Otra cosa, no hay entradas. O sea, que consejo, no vengan nadie que no tenga entrada, porque no hay entradas a la venta. Hay un llenazo previsto para mañana espectacular. Y de los dos gallos, lo decía muy bien Borja, yo creo que les conoce mejor, pero yo creo que lo único que se percibe desde fuera es que hay un piloto más tranquilo, porque es más experto y porque no tiene nada que perder, que es Jorge Lorenzo, pero el teórico nervioso, que se le ve sobre todo en la mirada, que es Marc Márquez, en realidad está haciendo muy bien su trabajo y sabe muy bien que a mitad de carrera puede perfectamente usar la calculadora y con un tercer puesto asegurarse el Mundial.
Borja, si pierde el Mundial Márquez, después de lo que le pasó en Australia, por cierto, ¿han echado a alguien de Honda por lo que pasó allí?
No, no ha habido ningún tipo de...
¿No? Te digo una cosa, como si pierde el Mundial...
Se acordará aquello. Hombre, se acuerda Jorge de haber cometido aquel error.
Sí.
Y haberse caído dos veces en un momento crítico de la temporada. Bueno, un Mundial tiene esto. Yo creo que...
Sí, pero ahí se equivoca Lorenzo. Pero es que en el otro sitio no se equivoca Márquez.
Sí, evidentemente eso quedaría para la historia y sería la no, estoy buscando la palabra que para no decir cagada, pero yo creo que sería la cagada.
Sí, sería parecido a lo de Ferrari en Abu Dhabi 2010.
Mira, aquí tengo no ves, ¿verdad? Andaría por ahí y se tiraría de los pelos. Pero bueno... al final se suman muchas cosas y es lo que pasa. Yo lo único que te diré ya, para no alargarnos más, simplemente es que estoy encantado de que mañana podamos tener la oportunidad de narrar esta carrera en directo, porque yo creo que es el reflejo de la importancia que ha adquirido este deporte,
verdad,
y de la expectación que está generando, y hay que darle las gracias, evidentemente, a un señor que se llama Alex Rins, a otro que se llama Eric Viñales, otro que se llama Luis Salón, por lo que han hecho este año, y evidentemente a dos cracks como Marc Márquez y Jorge Lorenzo, y que la gente entienda que esto es muy difícil, que esto es una edad de oro que probablemente sea difícil repetir cuando pasen unos años, y que hay que disfrutarlo. Yo creo que mañana es el día grande del motociclismo español.
Muy bien, mañana a las 2 de la tarde pondremos la radio, el tiempo de juego de la cadena COPE, ahí está Carlos Miquel, Borja González, a ver si puede estar Nico Terol, a contar una excepcional carrera. Habremos sabido ya quién ha ganado el Mundial de Moto3 con el de motos en el bolsillo. Lo disfrutaremos muchísimo porque es que gana un español. Lo que pasa es que en las motos hay mucha gente de uno y de otro, que se reparten mucho. Esto que le he dicho yo a Ángel Nieto, ¿lo percibes tú, Borja, de que hay una sensación, entre quizá no el público más motero, pero que hay una sensación de que tiene más simpatía Márquez que Jorge Lorenzo?
Absolutamente.
Sí, ¿no?
Y yo siempre suelo hacer en estos casos de abogado de pobres y me solidarizo, porque creo que a veces a Jorge se le entiende mal y mezclar cosas que diga que a la gente a lo mejor pues no le haga mucha gracia con cómo es como piloto en la pista, es un error.
No,
porque
este año ha demostrado, pues,
está pilotando a un nivel.
Ya, o sea, que no lo pusiste tú, después de que se había roto ahí no sé cuánta la clavícula y la placa y no sé qué, y estaba ahí para correr otra vez, ha hecho cosas muy grandes por la moto.
Y está ahora mismo en un nivel cercano a la perfección, que es muy difícil, y tiene frente a un auténtico caníbal.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que estamos entre dos pilotos en momentos distintos de sus carreras deportivas. Márquez está en el momento de todo es muy bonito, todo es perfecto. Es una figura menos fatigada, menos castigada por los años, aunque sea muy joven Lorenzo, y eso también influye. De verdad que nadie, que antes lo hablamos, que nadie le quite mérito a Jorge, profesional en todo, ha estado profesional en la rueda de prensa, profesional atendiendo a la gente, profesional firmando autógrafos, simplemente un día se cayó, se hizo daño, y esa es la gran diferencia de este Mundial, nada más.
Bueno, es un placer escucharos, ¿eh? Gracias a Carlos Miquel, jefe de motor aquí en la cadena COPE, director de COPEGP.
Autor, ¿no? ¿Has
dicho? Autor de libros, es lo que iba a decir ahora.
Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el
viaje
libro?
Viaje al centro de la Fórmula 1.
¿Cómo le gusta?
Espero rápido el viaje al centro del Mundial de Motos.
Eso, Borja. Yo,
eso, por eso,
yo
espero
como,
pronto.
Como director general de Mundial de Motociclismo en la cadena COPE, con cero individuos a mi cargo, intentaré un día juntar letras y contar alguna cosa interesante.
Bueno, un abrazo a los dos. Mañana os escucho, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo. Formaron Carlos Miquel, Borja González, desde Valencia, con Ángel Nieto, en vísperas de conocer si gana Márquez o Lorenzo el Mundial de MotoGP, si gana Rins, Salón o Viñales el Mundial de Moto3.
¿Qué ganas tengo de que llegue el sábado para irnos de vacaciones? Ya tengo hasta la maleta hecha.
Bueno, yo la maleta todavía no, pero tengo lo más importante. Me he descargado la aplicación de Box Repsol en el móvil, para que podamos estar al tanto de todo lo que pasa en las carreras.
Sigue a los pilotos del equipo Repsol, Dani Pedrosa y Marc Márquez, estés donde estés. Vive el Mundial de Motociclismo de cerca con Repsol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6, en la mañana.
COPE, estar informado.
Aquí recibimos los productos en la calle Estafeta y nos los envían desde aquella fábrica, ¿la ves? Cerca del Monte Vesubio. La verdad es que es muy fácil hacer negocios en Pamplonápolis. No nos hemos vuelto locos. Con Segur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en segur.com, tiendas Segur o a través del 902 10 10 10. Segur, conectando países con cada envío.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Copa de Maestros, el torneo de Londres. Allí está Rafa Nadal ya en semifinales. Como saben, va a jugar mañana a partir de las 3 de la tarde contra Roger Federer, que le ha ganado hoy a Del Potro. Saludo a Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
Ha sido muy ajustado, ¿eh?
Sí, de hecho el primer set ha sido para Del Potro, bastante superior a Roger Federer, y en los dos siguientes ha estado break arriba al inicio del set, o sea que en los dos iba mandando y al final tirando de garra a Roger Federer, que ya dijo el otro día que ahora disfruta mucho más estas victorias porque llegan cada vez con más espacio de tiempo entre ellas. Y la verdad que un gran Federer, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto mañana va a poder repetir, sobre todo físicamente, este nivel, pero un gran Federer que ya sabes que bajo techo y en este último torneo del año rodeado de maestros siempre se crece.
Ahora me das datos de los duelos Federer-Nadal, especialmente en indoor, que no son tan buenos como los generales, y luego decir que a las 9 de la noche va a jugar Djokovic contra Wawrinka. Dos suizos, ¿eh? Dos suizos entre los cuatro mejores de este torneo.
Con 8 millones de habitantes que tiene el país, o sea que muchísimo mérito, aunque nunca se han puesto de acuerdo en ganar la Copa Davis.
Bueno, vamos a ver si son capaces de llegar a la final o si por medio Djokovic y Rafa Nadal los echan de esta competición. Y luego a Rafa Nadal le han entregado la Copa del número uno, ¿no?, de esta temporada.
Sí, más merecida que nunca, ya lo ha dicho él, que es la temporada más meritoria de su carrera. Ha sido justo antes de ese partidazo entre Del Potro y Federer, y la verdad que muy sonriente Rafa, muy feliz. Es una copa que premia su gran año. Ya es, Corro, haga lo que haga, aunque pierda en semifinales, en puntos, la mejor temporada de la carrera de Rafa Nadal. Es cierto que en 2010 ganó 3 Grand Slams en vez de 2, pero en puntos, también por resultados y no solo por mérito, sería la mejor temporada de la carrera de Rafa Nadal.
Nos escucha Tony Nadal. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias, como siempre, por atendernos. ¿Qué tal? ¿Te ha dado una vuelta hoy por Londres? ¿Cómo está Londres?
Con fresquito.
Está. ¿Sí? ¿Hace fresco o qué?
Sí, sí, ahora se ha puesto a hacer bastante frío, pero bueno, muy bonito.
Oye, te voy a decir una cosa. La copa esa que le han dado a Rafa, eso es la décima, ¿eh?
Sí.
Eso es la Champions. Entonces,
bueno, os va a costar ganarla.
Ah, os va a costar, ¿no? A Rafa, que es del Madrid, y a Angelito, que es muy del Madrid también.
Pero yo soy del Barcelona.
Yo racinguista, déjate, a mí no me metas en líos.
Escucha, Tony, ¿ha estado viendo Rafa el partido contra la Real en el O2?
Sí, sí, claro. ¿Sí?
¿Y tú con él o te has ido?
No, yo me he ido porque yo tenía una cosa que hacer en Londres y he ido a parte.
Pero no te has ido porque iban ya 4-0 en la primera parte, ¿no?
No. He visto que han marcado muy rápido, pero no. Para nada, soy un antimadridista.
Oye, tengo una duda. ¿Dónde mete Rafa todos los trofeos que tiene?
No lo sé, pero tiene en su casa tiene una sala donde tiene los trofeos.
Una sala, pero ¿cómo es la sala? La sala tiene que ser tiene que ser como una casa de grande para meter, porque no son solo los que gana, sino todos los premios que le dan aparte.
Bueno, de momento tiene espacio todavía.
Sí, pero le gusta eso. ¿Le gusta eso de tenerlo cuidado, eso de tener un museo, o no es tan de esas cosas?
Bueno, yo creo que le hace ilusión cuando, al menos yo cuando voy a su casa y veo los trofeos de Roland Garros, de Wimbledon o de...
Eso tiene que ser una pasada.
De Barcelona o de Madrid, pues...
Tenéis que poner una foto en pues, su cuenta de Twitter, que lo veamos.
Estás, supongo que al menos orgulloso estás de lo que has conseguido.
Pero esto que le han dado hoy es como el Teresa Herrera, eso es una barbaridad. Eso
sí, que... la verdad es que es un trofeo bastante grande.
¿Y en algún sitio habréis tenido problemas para facturar algún trofeo o no?
Bueno, es que muchas ocasiones trofeos se los envían después.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y verdaderos son los de los grandes torneos son verdaderos o son réplicas?
No, son réplicas.
No, o sea, no te lo dejan ni tener un año, ¿no?
Y luego no. Te dan... solo el del US Open es igual. Los otros... es el mismo que te dan allí. Bueno, los otros son más pequeños.
Tony, que estaba muy feliz esta semana, ¿no? Está muy contento, ¿no?
Sí, la verdad es que... bueno, tenemos... o él tiene razones para estarlo, porque ha sido un año, o empezó siendo complicado, empezó siendo un año difícil. Al principio, después de los meses de inactividad, pues las cosas no iban del todo bien. Lo lógico, las dudas que tenía todo el mundo, pues también las teníamos nosotros, de si las cosas irían bien o no. Y al final, pues es verdad que lo que ha conseguido, el trofeo que le han dado hoy, no es en sí por una victoria, pero sí que significa el trabajo de todo un año y que las cosas le han ido muy bien. Y claro que ha estado feliz toda la semana.
Entre las pocas cosas que le quedan, le queda esta, ganar esto.
Sí, bueno, la verdad es que en el deporte siempre te queda todo lo que no has jugado, todo lo que te falta por jugar, porque Rafael ha ganado Roland Garros en varias ocasiones, pero el Roland Garros del 2014 no lo ha ganado. Entonces, este le va a quedar. La Copa Masters de este año no la ha ganado, el Wimbledon no. Es decir, siempre todo lo que te queda por jugar es lo que...
Sí, pero por lo menos tenerlo, Tony, una vez, ¿no?
Está claro que ojalá lo pudiera conseguir en alguna ocasión, pero yo me refería sobre todo a que él va con la misma ilusión a ganar.
Sí, el próximo Roland Garros.
Que no haya ganado nunca.
Oye, ¿tú queríais Federer o del Potro? El Potro está muy bien, está jugando muy bien.
Reconócelo, Tony, aquí mojate, no vale esconderse.
No me puedo mojar porque sería muy tonto si me mojara. Yo sé quién quería,
sí.
Pero si yo lo dijera en público sería bastante...
Claro, lógico. Porque luego te gana el otro.
Porque exactamente, y no suelo presumir de tonto, no lo voy a hacer ahora.
Te contesto yo, Corro, simplemente, tiene muy claro que ante Roger Federer el partido depende un poco más de Rafa Nadal que ante Juan Martín del Potro, que por ejemplo en Shanghái se dedicó única y exclusivamente a meter palos y estás simplemente a la espera de si le entran o no, porque no te deja entrar en juego en ningún momento.
Sí, pero da los datos de indoor con Federer.
No, es cierto que con Federer, bueno, el balance es muy favorable a Rafa, siempre lo hemos visto, 21-10, pero es cierto que en Copa de Maestros tiene un 4-0 en contra. O sea, que nunca le ha ganado en este torneo.
Es que ayer estábamos hablando, Tony, de que él solo ha ganado un gran torneo indoor, que es Madrid 2005. Sí. Creo que tiene un 250, ¿no?, en Sao Paulo o algo así, me parece.
Sí, 250 es en tierra. También te diría una cosa. ¿Sí? A ver, una de las razones por las que no haya podido ganar nunca un Masters es por culpa del ATP, porque si el ATP hubiera hecho lo que lógicamente debería hacer, que es cambiar de superficie y no siempre favorece
a los
de pista rápida, a lo mejor tendríamos alguno.
Claro,
la ATP se decidiera en alguna ocasión hacer un Masters, ya que ellos es un torneo suyo y que ellos eligen la pista, ya que hay torneos en pistas de tierra y torneos en pista rápida, algún año
alternar,
los podría hacer en pista de tierra.
Simplemente
pero,
un dato... para acompañar a las palabras de Tony y le dejo terminar, este torneo se juega siempre bajo techo ahora. Bueno, pues de los 64 torneos que hay para clasificarse para este, 47 son al aire libre y 17 bajo techo. Mm. Que esto sea bajo techo cuando has tenido que clasificarte en una inmensa mayoría de torneos al aire libre, no creo yo que sea muy justo.
No, y además que podrían ser también, pues, ¿por qué no puedes poner pista rápida y pista de tierra? Yo que sé, si hay distintas superficies, no siempre lo hagas favoreciendo a los jugadores de pista rápida. Pero esto es otro tema. En cuanto al tema de Federer, es verdad que Federer en esta superficie es bastante superior a Rafael. Ha sido un jugador siempre muy bueno en este tipo de superficies. Y bueno, yo creo que esta vez el partido teóricamente llega en un momento de más igualdad. No sé quién es favorito a priori, probablemente lo sea Federer por currículum, pero yo creo que Rafael, si juega bien, puede tener sus opciones. Pues,
solo una cosa, Tony, no quiero yo llevarte la contraria, pero ha dicho Roger Federer en rueda de prensa que le encanta llegar a este partido sintiéndose el underdog, que tú sabes mejor que yo lo que significa, y es el no favorito, precisamente, sentirse inferior a Rafa llegando a este partido. No sé si en pista dura indoor se acepta ese underdog.
Bueno, yo no lo sé. De todos modos, te diré que Federer siempre, yo le había escuchado en muchas ocasiones decir que le encantaba no solo ser el favorito, sino el gran favorito. Y ahora le encanta lo otro. Bueno, yo creo que Federer cuando juega es un favorito, porque lo ha demostrado. Es verdad que este año no ha sido lo brillante que normalmente él acostumbra a ser, pero a final de temporada ha vuelto a recuperar la forma. Ahora es en los últimos tres torneos vuelve a llegar a semifinales, hizo final en Basilea perdiendo difícilmente con Del Potro, le ganó a Del Potro en París y perdió en tres sets con Djokovic, aquí ha vuelto a ganarle a Del Potro y está en semis perdiendo solo un partido ajustado contra Djokovic, quiere decir que llega en un buen estado de forma, y si él está en un buen estado de forma y juega en su pista, en la pista que le va mejor, pues no es el underdog.
Bueno, Tony, como siempre te agradecemos mucho que nos atiendas y, por supuesto, las gracias para Rafa Nadal por hacernos disfrutar mucho. Mucha suerte en estos dos días, a ver si se mete en la final y el lunes estamos aquí contando una final de la Copa de Maestros con Rafa Nadal y luego unas vacaciones muy merecidas, ¿no? La verdad que irse unos días por ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que después de este torneo, pues, Rafael, creo que se habrá hecho merecedor de unas buenas vacaciones y supongo que irá de vacaciones unos días.
Primero, Tony, habrá que pasar por esa Necker Island paradisiaca, donde le han invitado a jugar ese pedazo de torneo de golf entre muchos famosos y todas las exhibiciones de Sudamérica.
Bueno, peajes que hay que pagar por estar ahí en la élite. Tony, como siempre, muchas gracias, disfrútalo mucho y ya me contáis dónde metéis ese copazo que tenéis, que a ver qué hacéis con él.
Bueno, ya se lo preguntaré a Rafael, muy bien.
Gracias, Tony.
Perfecto, no hay de qué.
Adiós. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias a la familia Nadal, por supuesto, por lo bien que se porta con la audiencia de todos los programas de radio, especialmente con este. Bueno, ¿qué quieres decir algo más de lo que va a pasar mañana, Ángel?
No, simplemente que, bueno, es evidente que Djokovic es favorito ante Wawrinka. Yo creo, sinceramente, que Rafa Nadal es favorito ante Roger Federer, aunque Tony lo descarte y por mucho que se juegue indoor, creo que Rafa Nadal, los números hablan por sí solos este año y que ha tenido un camino más plácido y Federer físicamente mañana le va a costar si Rafa le hace un partido duro. Y sobre todo hay que destacar otra cosa, Corro, David Ferrer, número 3 del mundo, asegurado con esa derrota de Juan Martín del Potro. ¿Y qué quieres que te diga? Yo mirar al podium final de los mejores tenistas del mundo y ver el primero un español, Rafa Nadal, el tercero otro español, David Ferrer, puf, mucho mérito, que en esta época del deporte español hay que disfrutarlo, que como siempre dicen ellos, nunca se sabe cuándo se va a poder repetir y por supuesto nunca en la historia hayamos tenido a dos entre los tres mejores.
Habla muy bien de la edad de oro del deporte español y del tenis especialmente. Bueno, Ángel, un abrazo, mañana te escucho atentamente, ¿eh?
Mañana lo contamos en tiempo de juego, un abrazo.
Hasta luego, recuerden también, después de las motos contaremos a las 3 la semifinal de la Copa de Maestros, que van a disputar Roger Federer y Rafa Nadal, un clásico del tenis mundial.
Estás escuchando Tiempo de Juego con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
17 de agosto, primera jornada de liga.
La portería juega Diego López.
25 de agosto, Manolo Lama adelanta la noticia.
Ahí me han dicho y me lo dijeron en la primera jornada de liga, Diego López juega la liga y Casillas la Champions y la Copa.
13 de septiembre, la confirmación.
Me gustaría saber si usted valora la posibilidad de que un portero juegue la liga y otro portero juegue la Liga de Campeones.
Sí, juega Casillas en la Copa.
La noticia primero en COPE.
Estar informado.
Una hermana de Emilia se rompió la cadera en la ducha y ella ha cogido miedo.
Es que los platos de ducha tradicionales no son antideslizantes, como el sistema integral de ducha antides. Mi recomendación y la de traumatólogos y geriatras es que se proteja instalando calidad antides.
¡Qué gran consejo! 902-43-1111 o antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Una mirada a Segunda División como hacemos todos los sábados. Bueno, han pasado cosas hoy, ¿eh? Ha perdido el Zaragoza en casa, que no le van bien las cosas. Ha perdido Las Palmas en los últimos minutos con el Hércules. Y ha empatado el Lugo con el Murcia, que estaban arriba. Y mañana, por la mañana, hay un partidazo. El primero contra, estoy mirando, ahora mismo es séptimo, el Deportivo, pero es que se puede poner segundo si le gana al Recreativo de Huelva. Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se ha puesto la cosa, eh? ¿Se ha puesto emocionante?
Bueno, está emocionante, como hay tanta igualdad, yo creo que, no sé, entre el descenso y el ascenso no debe haber casi nada, ¿no? Un partido o dos, no sé.
Sí, el Barça ve con 13, con dos partidos, hay dos partidos.
Por eso. Bueno, es así un poco la competición de inicio en Segunda División, es complicado, la salida es como la salida de Fórmula 1, que hasta la segunda o tercera curva pues no se aclara un poco el panorama, yo creo que también en Segunda División igual. De ahí la importancia de cuando se rompa la liga estar en la posición alta, porque después cuesta recuperar, pero de inicio, como ves, ¿no? Hay 13, 14, 15 equipos que aspiramos a estar muy alto, y ahí está la pelea, igualdad absoluta.
¿Hay algunos datos? ¿Sois el mejor visitante?
Sí, bueno, no sé, como el Recreativo, creo. Pues,
sí,
no sé.
Y de los equipos que menos goles recibe el Deportivo, ¿no?
Sí, esa es nuestra fortaleza, con el Alcorcón, que también recibo muy pocos. Es un poco nuestra fortaleza. No digo desgraciadamente, pero sí, preferiría ganar los partidos por 5-1, 5-4, 5-3, ¿sabes? Que no sí. Ganarlos 0-0, eso está claro, ¿no? Pero bien, no nos falta de momento esa capacidad, esa profundidad, esa verticalidad en el juego, y nos tenemos problemas de construcción de juego, y bueno, de momento vamos hablando de la situación con los goles, encajando pocos goles, es la verdad.
Bueno, eso que agradece en tus piernas, así correr menos por la banda, ¿eh?
Sufro mucho más, ¿sabes?
Sí, no, te gustaría correr mucho más, ¿no? Muchas más veces.
Hombre, claro, y tanto, supuesto que sí.
¿Cómo ha sido, que aprovechamos también para saber cómo os ha ido en el inicio de temporada, Fernando, al principio regular, hay unas elecciones pendientes en el club, hay algún ruido mediático, por supuesto, alrededor del club, pero tú bien, ¿no? Te has apartado un poco y manejas bien la historia, ¿no?
Bueno, sí, las cosas fueron complicadas, evidentemente, ¿sabes? Es difícil manejar una situación así, tuvimos que fichar muy tarde, los jugadores llegaron casi al final, en pretemporada. Bueno, teníamos problemas con el administrador, no sabíamos si íbamos a salir, si no, ¿sabes? Muchísimos problemas. Ahora estamos en va a haber elecciones, tiene que haber elecciones, tenemos que firmar un convenio colectivo todavía que no tenemos firmado, estamos un poquito todavía ahí en el aire, ¿no? Pero bueno, yo espero que todo se solucione y al final haya tranquilidad.
Y de los jugadores, Fernando, nombres poco conocidos, ¿no? Que antes en segunda algún equipo que tuviera dinero podía fichar jugadores importantes, jugadores poco conocidos, ¿no?
Sí, efectivamente. Y los buenos y los mejores, creo que hay 30 o 40 jugadores que subieron de categoría a primera división. Con lo cual, pues bueno, da la sensación de que la categoría perdió algo de caché o algo de calidad, pero vienen por abajo jugadores muy buenos. Y como tú dices, jugadores desconocidos, es verdad, muchos en segunda división, pero tampoco podemos caer en la tentación de que menospreciar o no valorar aquello que no conocemos, ¿sabes? Es un poco lo que le pasa a la segunda división. La gente en segunda división, hay buenos jugadores, muy buenos jugadores, y lo que hace que la competición sea muy bonita, interesante e igualada.
Lo que sí has conseguido, Fernando, porque pregunto yo a mis compañeros allí en La Coruña, que la conexión con la afición sigue siendo tan brutal como fue en el final de la temporada en primera, ¿no? La gente tiene claro quién es su referencia.
Bueno, la, es, que la afición del deporte se está portando extraordinaria. El año pasado fue maravilloso, me hizo vivir unos 3 meses increíbles. Pero ya ves, fuimos a segunda división y somos 23.000 o 22.000 o algo así, una cantidad impresionante, ¿no? Y además, gente que acude al estadio, sabes, y te hace sentir muy bien en Riazor, ¿no? Yo creo que si este club tiene un valor, yo creo que es su afición.
Sí, sí, sí. Sí, pero que sigue saliendo por ahí y te sigue acompañando la gente, y fotos y autógrafos y todo, ¿no?
Bueno, claro, eso siempre, porque salgo del estadio y me cuesta llegar a coger el coche.
En primera fue una imagen muy sorprendente, pero que lo hagan también en segunda, en el inicio, pues joder, habla muy bien de ti, ¿no?
Sí, un poquito menos, pero sí. No, evidentemente me conecté bien y soy muy querido, ¿no? Eso es muy importante para mí.
Oye, dime algo del partido de mañana. El Recre, que es un poco el que ha pegado un pequeño tirón con respecto a los demás, ha empezado muy bien.
Y... No, sí, evidentemente, ¿no? Quiero decir que a todo el mundo nos gustaría estar en el papel del REC, en el puesto de recreativo, eso es evidente, pero nadie lo consigue más que el REC, que por algo, tienes. Es un equipo equilibrado, un equipo rápido, un equipo que basa su juego en el ataque, que juega con una dinámica impresionante, que tiene ritmo y está ahí merecidamente, ¿sabes? No, va a ser muy difícil para nosotros. Tiene muchísimo mérito lo que está haciendo Sergio aquí.
Muy bien, Fernando, que nos alegramos que te vaya bien. Ojo que si mañana gana el Depor se pone segundo. Esto es muy largo y no quiere decir nada, sí, o quiere decir mucho, pero esa posibilidad existe después de los resultados que hay. Que el partido es a las 12 y lo contaremos aquí en el tiempo de juego por la mañana, 12 de la mañana, Recreativo Deportivo de La Coruña, que suena a partido de Primera División. Fernando, un abrazo y mucha suerte, ¿eh?
Venga, gracias.
Hasta luego. Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo de La Coruña. Bueno, he dicho yo por encima algunas cosas de las que han pasado. Y en detalle, ¿cómo está la jornada, Lorena González, en segunda división?
Hola, buenas noches. Pues varios resultados. Lugo 1, Murcia 1, Barcelona B 0, Real Jaén 3, Zaragoza 1, Numancia 2. Eso que iba ganando el Zaragoza 1-0, pero han remontado al final los de Soria. Alcorcón 0, Córdoba 0, Hércules 2, Las Palmas 1. Y mañana ese Recreativo Deportivo que comentamos a las 12. A las 5, Sporting Sabadell, Mallorca, Ponferradina, Mirandés, Girona. Y a las 6, Tenerife, Eibar, Real Madrid, Castilla, a las 6:15. Continúa líder el Recre con 26 puntos, con un partido menos, eso sí, le sigue el Lugo con 22, colista se mantiene el Real Madrid, Castilla, con tan solo 4 puntitos. En fútbol internacional, la Premier, lo comentábamos también, Chelsea 2, West Bromwich 2, Liverpool 4, Fulham 0, y mañana el Tottenham de Roberto Soldado recibe al Newcastle, y hay un partidazo, un United Arsenal líder. Te comento también que en la Bundesliga hoy el Bayern ha goleado 3-0 al Augsburgo, el Wolfsburgo 2-0 ha ganado al Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen goleaba al Hamburgo 5-3.
2-0-2-1, yo creo que es 2-1, ¿eh?
2-1 al final, sí, pues me he comido el gol del Borussia. Subotit
lesionado para toda la temporada. Mira.
Y en el Calcio mañana sí que tenemos ahí un partido que no nos lo podemos perder, a las 9:45, Juventus-Nápoles.
Bueno, resultados de la Liga Endesa de Baloncesto.
Cajasol 73, Fuenlabrada 60, Guipúzcoa 83, Bilbao Basket 71, Juventud 70, Río Natura 63 y Fútbol Club Barcelona, que juega mañana contra el Gran Canarias, y el Real Madrid, que lo hará contra la Bruixador a las 12:30.
NBA.
Bueno, ya hay dos partidos en juego, partidazos también, Miami Heat, Boston Celtics, empezaba a la 1:30 y ahora en 3 minutitos arranca el Houston contra los Clippers, y después ya veremos a los españoles, a los Grizzlies contra los Warriors, a los Bucks contra Mavericks y a Sacramento contra Portland.
Balonmano.
Balonmano, muchos resultados hoy. Guadalajara 31, Puente Genil 26, además León 25, Granollers 24, Global Caja 28, Bidasoa 28, Huesca 27, Aragón 24, Puerto Sagunto 30, Valladolid 30, Vía de Aranda 25, El Beta Naitasuna 26, Fútbol Club Barcelona 33, Cangas 21, Naturhaus La Rioja 34, Juan Fersa 23.
Muy bien, estos son los resultados del día y está aquí ya Pablo Subocu para darnos la portada de hoy domingo del diario Marca. Pablo.
Buenas noches, Corrochano. Pues foto, como no, dedicada a Cristiano Ronaldo. Sale un Cristiano Ronaldo pretórico con las manos abiertas y en grande pone Universo Cristiano, lidera un Gran Madrid y ratifica con 3 goles que hoy en día es el jugador más decisivo del mundo.
La das ya con iPad y todo, la portada de Marca.
Un iPad muy bueno. No, me ha agenciado.
Y con mi sudadera puesta, que sí que se la ha agenciado. Marca.
Venga, bravo, nos vamos.
Huele a ti.
Les dejamos en la mejor compañía, señores, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche, adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo, sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.